Coworking, networking, co-living, tres términos muy del siglo XXI. El co-living es un tipo de renta residencial que se ha posicionado como una nueva tendencia inmobiliaria en diversos países del mundo. Se trata de edificios o inmuebles con características modernas y o convencionales que combinan las instalaciones propias de una casa con servicios de hotelería para otorgar una atención completa a sus co-livers, a sus habitantes. Los co-living nacieron hace más de una década en Silicon Valley, cuando se produjo esa ola de visitantes jóvenes, profesionales, emprendedores y nómades digitales. Sobre todo esto, sobre lo que ha ocurrido desde entonces, cómo han evolucionado, quiénes son los que optan por vivir en un co-living o invertir en ellos, vamos a conversar hoy día en Plaza Pauta con Matías Montalva, gerente de Intermediación de Montalva y Quintos. Matías, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, gracias a tú, Constanza. Aquí disfrutando bien, la lluvia.
Sí, disfrutando la lluvia, sí, sí, sí. Matías, vamos a lo nuestro. Hagamos un poco de arqueología. ¿Cuándo y cómo surge este concepto inmobiliario de los co-living después de como esta ola inicial que se produjo en Silicon Valley?
Mira, yo creo que muchas veces los procesos de cuando ya se lleva un concepto inmobiliario o en cualquier otro orden, parte bastante más atrás. El concepto co-living, si bien se le atribuye mucho al tema de Silicon Valley, tú lo podés dividir en la practicidad de los americanos. Todo lo que eran los senior suites, ponte tú, los americanos empezaron a trabajar los 30 años atrás. Entonces el concepto, así como los jóvenes que se iban de un lado para otro a mochilear, en ese minuto en Silicon Valley, y es un poco el tema cultural también, de los millennials, como sí, que se asumen mucho los conceptos culturales o socioculturales de los millennials, donde ellos necesitan objetivos de corto plazo. No están ni ahí, como decía el Chino Río, con los objetivos de largo plazo. Entonces necesitan irse de un lugar a otro y estar periodos cortos. Como dicen también, el co-living nació digitalizado. O sea, justamente al servicio de que ellos necesitan y son ciudadanos del mundo, estar en cualquier parte, pero en el corto plazo. Entonces todos los arriendos que eran de largo plazo no les servían. En Silicon Valley fue ya como la gran inmigración que hubo hace 10 o 15 años atrás, que llevó a muchos jóvenes a vivir en ese país, o sea, a vivir en esa ciudad, perdón, y donde junto con esta necesidad de tener todos los servicios de digitalización tecnológico, se juntaba con este tema cultural, que como te comenté, ellos quieren cosas de corto plazo, y por último, va siendo cada día más difícil el tema de acceder a la vivienda. Entonces, el arriendo, y en uno de los mercados más profundos, que es justamente la necesidad de vivir, se juntó en este concepto de co-living, que atribuye,
que claro, junta todo junta todos esos elementos, y además de poderse arrendar por periodos cortos, te satisface también todas las necesidades de vida cotidiana doméstica, digamos.
Absolutamente.
Sí, oye, sí, entiendo que hay diversos modelos de co-living. Cuéntanos un poco en qué consisten y cuál es el público objetivo que apunta a cada uno de estos distintos tipos de co-living.
Mira, partieron principalmente para los jóvenes, así el concepto propio de co-living para los jóvenes, estos millennials, pero hoy en día es un concepto que se ha universalizado, sobre todo, como en todos los mercados, parte de los mercados más desarrollados, con mayor poder adquisitivo.
Sí.
Te hablé un poquitito de lo que eran los senior suites, si bien no es lo mismo, pero al final es un concepto similar.
Similar.
O sea, hoy en día tú tienes similar, porque al final estás juntando a señores o abuelos de tercera edad, o cuarta edad, como le dicen, y los estás haciendo convivir con sus propios departamentos de una sola unidad, y de una sola unidad me refiero un estudio o dos o tres. Con los jóvenes claramente necesitas, o sea, tienen la flexibilidad de que tú puedes compartir más fácilmente. Más fácilmente tú perfectamente puedes arrendar un departamento de tres dormitorios, o desde un estudio, o desde a dos. Hoy en día estos mismos formatos existen en Santiago y en Antofagasta. No hay mucha oferta, pero están más anclado a lo universitario. Partió mucho los grandes conglomerados de negocios vinculados a las universidades y tanto de hotelería, desarrollaron esto, lo que eran student housing, que le llamaban los gringos, que es justamente el concepto de vivir mientras tú estudiabas. Después ya se ha ampliado todo. Hoy en día hay familias completas que de repente les toca estar de un lugar a otro, desde la parte de la minería, en países también más desarrollados, hasta, de hecho, se han ido cortando los plazos. Antiguamente, mucha gente que vivía, ponte tú, en Antofagasta, le tocaba, porque el marido le tocaban 3 semanas y 1, hoy en día no es necesario trasladarse, te pongo ejemplo, trasladarse las 3 semanas porque se han ajustado los plazos de 1 semana y 1 semana, entonces muchas veces te podís ir por 1 semana y si tenías ganas de irte con tu señora y con tu hijo, vai, viudo, separado, digo viudo porque hoy en día hay todos, el gallo que le tocaba viajar, de repente hoy en día en vez de estar en un hotel, prefiere, si eres un gallo joven, este mismo tema del networking es bastante más informal. Tú tienes la posibilidad de compartir en cualquier ciudad del mundo, en las grandes urbes, con distintos tipos de personas y distintos tipos de visiones. En los hoteles tú vas segmentando bastante por el nivel de hotel en que tú te vas, y es bastante más impersonal, porque todo lo desarrollas en tu pieza, la mayor parte de
la vida cotidiana va por ahí. Sobre los son bastante más caras. Sobre los co-living, estamos conversando en Plaza Pauta con Matías Montalva, gerente de intermediación de Montalva y Quindos. En tu experiencia, Matías, ¿qué es lo que incluye, qué es lo que ofrecen estos alojamientos tipo co-living en Chile?
Mira, hoy en día aquí en Chile hay básicamente unos 3 operadores, de los cuales hay 2 operadores internacionales. Y se confunden bastante, están como en estas áreas grises de lo que es un multifamily que te ofrece montones de servicios, pero lo que más, o sea, ¿qué es lo que lo identifica? El tener un community manager, que también los tienen muchas veces los multifamilies, pero este community manager es casi como un, le llaman también al nivel de los hoteles, como ambasador o embajador, o alguien que te organiza tu estadía. El hecho de compartir muchos servicios, o sea, tú tenés salas de juego común, tienes salas de cine, bibliotecas, zonas de el co-work, hoy en día también se instala dentro de lo que son los co-living.
Se instala dentro, claro.
El tema que te dije que nacieron digitalizados es esencial, esencial, el tema de estar conectado. O sea, tiene servicios de impresión de fax, ya fax no existe, se me cayó el cassette, como dice, pero servicios de, ¿cómo se llama? Scanner, sí, absolutamente, pero estaba pensando en el scanner. De todos los servicios que te sirvan para trabajar de una forma rápida. Básicamente eso. Y con distintas opciones, o sea, cuando te digo distintas opciones de arrendar un estudio mínimo, con lo que le llaman también World Beds, que son para tú aprovechar tu espacio en el mismo estudio, tienes estas camas retráctiles que se pegan a la muralla, con eso puedes tener, básicamente eso, el community manager más todos los servicios.
Perfecto.
Matías, y amoblados,
sí, por supuesto. Y tienen también, perdón la ignorancia, pero servicios de hotelería, de lavandería, ese tipo de cosas. ¿Solucionan la vida doméstica también?
Solucionan la vida doméstica al 100%. Hotelería, mira, el tema de la comida, básicamente tienen máquinas dispensadoras, en algunos casos hay lo que le llaman kitchen night, que en el fondo es una cocina común para la noche, pero donde tú te haces la comida. Sí. También se han desarrollado o muy apegado al tema universitario o muy apegado al tema de los hoteles, porque justamente son las dos cosas que, o los dos rubros donde más traslado de personas tiene. O sea, los universitarios
más
normalmente.
Ya se,
exactamente, exactamente. Así que, de hecho, en Chile, los dos como locales han sido bastante anclados en zonas universitarias o vinculado a la minería, como te decía, en Antofagasta. O sea, hay 2 operadores nacionales que ya tienen 1 o 2, de los cuales uno está en Antofagasta, otro está en Santiago Centro, en zonas muy bien conectadas, con todo tipo de servicios a la mano, no solamente los servicios internos ¿cómo se dice?, del edificio.
Sí, por supuesto, claro. Bien ubicado, bien centrales.
Bien ubicado,
Matías, y yendo al tema de los negocios, ¿es recomendable invertir en este tipo de activos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles podrían ser los riesgos? Y aprovecho a preguntarte también cómo se proyectan estas inversiones para los próximos años, considerando la pandemia, digamos, y todos los cambios culturales que nos va a traer el haber pasado por la experiencia de una pandemia que sabemos ahora que se puede repetir, digamos, con distintos virus, pero que que podría visitarnos de nuevo alguna otra.
A ver, estoy yo, no sé si se me cortó a mí un poco la...
No, hasta la, yo te escucho no sé, perfecto.
Voy a hablar nomás porque estoy un poco congelado. ¿Me escuchas bien o no?
Te escuchamos perfecto, Matías. Dale. Si quieres, ya, corta tu cámara y sigue conversando. Básicamente,
ya, algo yo te estoy escuchando con un rebote, pero no importa, voy a hablar. Mira, básicamente, dale, el tema de la inversión.
No, ahí te perdimos, Matías. Te pido que cortes tu cámara a ver si recuperamos mejor señal para el audio. Estamos en Plaza Pauta conversando con Matías Montalva, gerente de intermediación de Montalva y Quinto, sobre este fenómeno inmobiliario de los co-living. Estamos conversando con Matías sobre esta tendencia inmobiliaria del co-living. Matías, antes de irnos a la canción, estábamos comenzando a conversar sobre si es recomendable invertir o no en estos tipos de activos del co-living, cuáles son los riesgos o las oportunidades que tú ves y, sobre todo, cómo podría cambiar la evolución de este negocio inmobiliario en los próximos años considerando la presencia de la pandemia.
En el tema de la inversión en lo que es el co-living, básicamente yo creo que el mercado habitacional es un mercado que hoy en día casi todos los que estaban metidos, los fondos de inversión, durante el efecto pandemia, los fondos de inversión que estaban metidos en oficinas o en comercio, se están volcando al mercado habitacional como un mercado refugio. Entonces, refugio ya es un mercado que es mucho más profundo porque es como el pan. Todo el mundo necesita el pan para comer, llamémoslo así, o el arroz en China. La vivienda es un mercado donde es de primera necesidad. Entonces, dado que no hay mayores rentabilidades en el tema de oficinas y que esa tendencia, yo no sé cómo se va a desarrollar a futuro, pero básicamente la pandemia se aceleró ciertos procesos, como el tema de la logística, la última milla, la compra por internet, lo mismo el tema del trabajo in-house. Uh-huh. Entonces, como mercado inmobiliario, el habitacional, es un mercado donde hoy en día, si bien tiene menos rentabilidad, va a tener un traslado de inversiones. En el tema del co-living, ya es un mercado un poco más sofisticado y se parece más a lo que era el mercado hotelero. De hecho, así como en el apart hotel tú tienes un sistema tributario distinto, los contratos de arriendo son distintos, las exigencias son distintas, este es un mercado más sofisticado donde los fondos de inversión ya han empezado a meterse en forma firme. En Europa está bastante clara la tendencia. En Chile y en Sudamérica han entrado pocos operadores y te podría decir así como que tú compres un departamento donde puedas sacarle rentabilidad, las rentabilidades debieran ser más altas porque justamente son departamentos amoblados, más sofisticados, pero nosotros somos muy sensibles todavía a los precios de arriendo, como mercado, Sudamérica, llámalo así. Entonces, riesgos, la administración. Es muy difícil, o sea, todavía no llegamos nosotros en Sudamérica a que existan operadores que te vendan un edificio por unidades y que haya un gran administrador, porque ¿cómo lo harías tú? Tienes que tener un muy buen administrador que a todos les dé el mismo servicio.
Claro, por eso esa que es la clave, finalmente.
Exactamente. Hoy en día están en manos de una sola persona, o en una persona ya sea jurídica o natural, no, pero persona jurídica, una sola sociedad dueño de un edificio co-living, o un gran operador que tiene los dos servicios. No hemos llegado todavía a comprar a través de fondos inmobiliarios, sí se han desarrollado, donde tú compras cuotas, ya sea en Europa, en Estados Unidos. En Chile y en Sudamérica, básicamente a través de operadores que son dueños de todo. Te hacen la operación, te la administran y sacan la renta. Por eso la línea es bien delgada entre lo que es la parte hotelera, el W Residence o los apart hotel, o bien los multifamily que están entregando todo tipo de servicios parecidos. Entonces todavía en Chile no está así como el modelo exacto del co-living y para desarrollo de inversión.
Pero hay espacio.
Los riesgos, hay espacio. Nosotros vamos a terminar, en la medida que todo siga más o menos bien y con un cierto crecimiento, debiéramos llegar a ese modelo.
Perfecto, clarísimo. Matías Montalva, mil gracias por haber estado gracias una vez más en Plaza Pauta, poniéndonos al día con todas estas tendencias inmobiliarias fascinantes que responden también a cambios culturales interesantes, muchos de los cuales la pandemia ha acelerado. Te mando un gran abrazo y que tengas un gran fin de semana. Cuídate mucho.
Muchas gracias, Constanza. Gracias a Radio Pauta. Un abrazo, que estén bien.